en agricultura. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando este sábado un nuevo programa junto a ustedes, bien temprano, nos hemos levantado. Muchas gracias a quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de Norte a Sur y a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Gracias por todos sus mensajes y sus recomendaciones, sus preguntas, todo a través de Twitter, @frecuenciaminer, y por cierto, a Ribulis, tu partner para el crecimiento que hace posible este contacto. Vamos a comenzar este programa conversando sobre las consecuencias que aún no deja la decisión, que aún deja la decisión que tomó el Comité de Ministros de rechazar el proyecto Dominga en la localidad de La Higuera de la Cuarta Región. Y también analizaremos la reciente información desde el gobierno de una posible reforma al sistema de evaluación ambiental. Todo esto esta mañana con Jorge Troncoso, consultor ambiental, exdirector del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, que nos acompaña en el estudio muy tempranito. Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy amable por venir. Bueno, partamos por el tema de Dominga. ¿Cuál es su opinión? ¿Ha sido lo que ha ocurrido? Yo sé que por ahí ya la emitió en algunos medios de comunicación, pero ve, analicémosla con calma. ¿Qué pasó aquí?
Lo que ha ocurrido con Dominga, que es un proyecto minero, es un proyecto minero como se han evaluado muchos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un proyecto que fue rechazado en la región de Coquimbo, sin perjuicio de lo cual hubo un pronunciamiento favorable o una recomendación favorable de parte del Servicio de Evaluación Ambiental para efecto de calificarlo favorablemente. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Evaluación, en el marco de sus atribuciones, decidió rechazar ese proyecto y el titular, en este caso, recurrió a una instancia de reclamación que la establece la Ley 19.300 y, en particular, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y reclamó ante el Comité de Ministros, presentó su recurso de reclamación, y este recurso de reclamación no fue acogido, ¿eh? Yo creo que ahí hay que hacer una precisión en términos de que el proyecto no fue rechazado por el Comité de Ministros, más bien el recurso de reclamación que presentó el titular no fue acogido.
Ahora, lo que aquí se habla es que todo este detalle que usted hace de la cronología en términos del proceso institucional que tenía que pasar este proyecto, finalmente derivó en una decisión política. ¿Fue así? ¿Se puede calificar así?
En general, el sistema de evaluación ambiental en Chile está concebido desde sus orígenes, desde la ley 19.300 del año 94, en donde existen instancias colegiadas, que son instancias que toman las decisiones, sin lugar a duda, políticas. Con anterioridad estaban las comisiones regionales del medio ambiente y el consejo directivo, y actualmente existen las comisiones de evaluación ambiental y el comité de ministros. Y obviamente son instancias colegiadas, integradas por autoridades políticas, en el caso de las regiones, integradas por los secretarios regionales ministeriales, o por algunos secretarios regionales ministeriales, más el intendente y el director regional del SEA, que actúa en calidad de secretario técnico, pero que también emite un pronunciamiento respecto de la calificación ambiental de los proyectos. Y el Comité de Ministros también es una instancia superior, en donde efectivamente tanto los titulares de proyectos, que no están conformes, que no comparten las calificaciones ambientales de las comisiones de evaluación, así como también las propias comunidades, pueden recurrir hasta ante esa instancia, que es una instancia administrativa, y presentar sus reclamaciones, en tanto no comparten los análisis o apreciaciones que puede tener la administración.
Ya, pero le reitero, ¿es una instancia política o debería su fallo ser técnico?
Evidentemente que es una instancia política, ahí no cabe ninguna duda, así está concebido en la legislación. El punto es que en el marco de un proceso de evaluación ambiental hay un análisis que es de carácter técnico, que lo lleva adelante y que lo lidera el Servicio de Evaluación Ambiental, y cuyo proceso culmina con un documento que se llama Informe Consolidado de la Evaluación, y que ese documento lo que hace es recomendar a la instancia colegiada, que en este caso son las comisiones de evaluación, aprobar con condiciones o rechazar el proyecto, pero sobre la base de un mérito técnico y jurídico, y sobre la base de un proceso de evaluación ambiental que considera distintos elementos asociados a variables ambientales. Por lo tanto, ahí hay, yo diría, dos fases. Una fase que es de un análisis exclusivamente técnico-jurídico, en el que participan un conjunto de instituciones públicas lideradas, como digo, por el Servicio de Evaluación Ambiental, y ahí culmina una etapa, y que es una etapa eminentemente técnica, y que después pasa a una instancia que resuelve, pero esa instancia, aun cuando es política, tiene que resolver sobre la base de argumentos y de motivaciones y de fundamentaciones que están en el marco del proceso de evaluación ambiental. Y si no estuviese de acuerdo respecto de esas propuestas que existen en el informe consolidado de evaluación, bueno, los participantes de esas instancias tienen que motivar y fundar sus votos. Las decisiones pueden ser políticas, pero no, eso no quita que sean infundadas o arbitrarias, digamos. Entonces, ahí hay una diferencia bien sustantiva, un tópico bien relevante. Incluso los propios tribunales ambientales han planteado ese punto, en el sentido que las votaciones de los integrantes de las comisiones tienen que ser votaciones motivadas sobre la base de lo que obra en el expediente del proceso de evaluación ambiental. No pueden ser votaciones porque no, porque sí, porque no me gusta el proyecto.
O porque no tuve tiempo, pero de que ahí no hubo votación. Jorge, usted mismo señaló en un periódico, y aquí le quiero preguntar, porque de alguna manera sus declaraciones dieron a entender que, bueno, entonces, a ver, estas instancias del Comité de Ministros al final, ¿tienen o no tienen sentido? Como un poco, ¿hay que evaluar la institucionalidad?
El Comité de Ministros es una instancia que, por lo menos durante el periodo en el que yo estuve liderando el Servicio de Evaluación Ambiental y operando o actuando como Secretaría Técnica del Comité de Ministros, funcionó a mi juicio bastante bien, con funcionamientos regulares, con reuniones mensuales, y con propuestas que nosotros llevamos bastante bien fundadas respecto de los recursos de reclamación que presentaban tanto titulares como las propias comunidades. Y a mi juicio obró acorde a lo que está establecido en la legislación, sobre la base de pronunciamientos o decisiones que estuvieron a mi juicio fundadas desde el punto de vista técnico y jurídico. Pero si bien es cierto, son decisiones políticas, digamos, pero esas, las decisiones políticas, le insisto, no pueden ser decisiones arbitrarias.
O sea, ¿usted cree que el Comité de Ministros funcionó, o sea, obró bien independiente de la decisión, que la decisión sea política o no, pero obró bien?
En lo que a mí me toca, actuando como Secretaría Técnica del Comité de Ministros en el que me tocó participar desde marzo del 2014 hasta hace un par de meses atrás, más, digamos, hace 4 meses atrás, obró sobre la lógica que venía obrando el Comité de Ministros de las administraciones anteriores, con un funcionamiento más regular, probablemente con una agenda muy intensa, pero pudimos hacernos cargo de todos los recursos de reclamación que estaban pendientes, partiendo por el recurso de reclamación presentado por el proyecto Hidroaicén y otros tantos más que estaban ahí en la agenda.
Pero
y finalmente nos pusimos al día con un procedimiento establecido, con coordinaciones y trabajo con las otras instituciones que participan, con los distintos ministerios, generando las instancias de encuentro, de coordinación, de discusión, de análisis, para finalmente llegar a la toma de decisión que en este caso le corresponde al Comité de Ministros.
Pero una citación a última hora, una situación donde no se pudo extender el plazo, ¿es orar bien?
Bueno, yo no me hago cargo de eso, no me tocó, no fui parte, yo salí varios meses antes. Uh-huh. Ciertamente allí, claro, hay probablemente una falta de rigurosidad en términos del cumplimiento de los protocolos que están establecidos. Aquí el Comité de Ministros funciona sobre la base de un cierto procedimiento que está establecido en el reglamento de sala. las citaciones se hacen efectivamente, como ha salido en la opinión pública, con 10 días de antelación, pero previo a que se tomen las decisiones o a que se hagan las citaciones, hay un trabajo coordinado, liderado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en donde participan todos los ministerios que de una u otra manera van a tener que pronunciarse en el marco de estos recursos.
Ya, pero el Comité Ministro no es una instancia cuestionable, esa es mi pregunta, ¿no?
O sea, en la medida en que una instancia colegiada tome decisiones políticas arbitrarias, a mí me parece que es absolutamente cuestionable. En la medida que una instancia colegiada tome decisiones políticas fundadas en el marco de lo que obra en el expediente del proceso de evaluación ambiental, cualquiera este sea, que son largos procesos que duran años, obviamente la decisión política es apropiada, digamos, en tanto no sea una decisión arbitraria.
Se lo pregunto porque también hemos tenido aquí especialistas, de repente dicen, en relación a otros países, este mismo proyecto que está en otros países, tanto trámite, tanta burocracia que incluso llega a esta instancia. Entonces, ¿por qué tan largo?
Bueno, efectivamente en el modelo de gestión ambiental que existe en el país, que es un modelo que se concibió en la década del 90, es probable que hoy día uno pueda pensar en hacer alguna revisión respecto del funcionamiento y del valor que las instancias colegiadas le agregan a la evaluación ambiental. Y claramente hoy día yo creo que se comparte ya la opinión de que los recursos de reclamación en sede administrativa ya están perdiendo un poco de sentido, en tanto la legislación estableció que existieran los tribunales ambientales. En circunstancias o en ese contexto, tal vez la reflexión que uno podría hacer, y me parece que se está haciendo ya en el ámbito de la opinión pública, es prescindir del Comité de Ministros y directamente las reclamaciones por parte de los titulares o de las comunidades vayan directamente a los tribunales ambientales.
O sea, ¿de alguna manera evitaría una politización de algunos proyectos eso? ¿Pero caeríamos en la judicialización?
Desde mi punto de vista, la politización no debiera ocurrir, le vuelvo a insistir, en tanto las decisiones políticas que se tomen sean decisiones fundadas, como debiera ser, como es la concepción que tiene nuestro modelo a través del cual opera el sistema de evaluación ambiental.
Jorge, respecto al proyecto en sí, este proyecto Dominga era un proyecto que cumplía con todas las especificaciones en un principio técnicas, ¿no?, que requiere un proyecto minero. ¿Es así?
Este es un proceso de un proyecto minero. Es un proyecto minero clásico, que tiene una mina, que tiene una planta, que tiene obras lineales, que tiene un puerto de embarque. De este tipo de proyectos se han evaluado varios en el país. Y tienen, yo diría, las mismas características desde el punto de vista de la ingeniería, con matices más, matices menos, y también tienen se identifican los mismos impactos ambientales, también con niveles de intensidad o magnitud diferentes de acuerdo al emplazamiento que tenga el proyecto. En este caso fue un proceso de evaluación ambiental, yo diría, extenso, con muchos antecedentes, con mucha información, con mucha participación de parte de una gama muy extensa, muy amplia de profesionales, tanto del mundo público como también profesionales que desarrollaron las evaluaciones ambientales por el lado del titular del proyecto. La conclusión a la que llegó el Servicio de Evaluación Ambiental es que este proyecto debía ser recomendado en el informe consolidado de evaluación como un proyecto a ser calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación, en tanto cumple con los requisitos que la norma establece para calificar favorablemente los proyectos, que es que cumpla con las normas ambientales que le aplican, que entregue todos los antecedentes asociados a los permisos ambientales y sectoriales que le aplican, y que se haga cargo de los impactos ambientales que genera, presentando las medidas de mitigación, de reparación y de compensación.
Bueno, vamos a ver en el segundo bloque por qué, al parecer, estas recomendaciones no fueron suficientes. Estamos conversando con Jorge Troncoso, consultor ambiental y exdirector del CEA, Servicio de Evaluación Ambiental, aquí en Frecuencia Minera. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365. Repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Estamos conversando con Jorge Troncoso, consultor ambiental, exdirector del CEA. Y antes de irnos a una pausa, me decía Jorge que, bueno, este proyecto Dominga tenía la recomendación técnica para ser aprobado. La Dirección Nacional del CEA apoyó, de hecho, el informe técnico presentado por el CEA Coquimbo sobre Dominga. Pero ¿por qué no fue suficiente?
Bueno, eso es una explicación que tal vez uno no puede dar. Aquí, si uno va a la revisión del expediente del proceso de evaluación ambiental, y revisa la última actuación del Servicio de Evaluación Ambiental, fue la confección del informe consolidado de la evaluación, es decir, el que reúne todo el proceso de evaluación ambiental, y ese documento se presentó de manera extensa, incluso recuerdo que lo transmitieron por televisión la sesión de esa comisión, y ahí se presentaron todos los antecedentes y se dio cuenta de todo el proceso de evaluación y se señaló cuáles eran los principales impactos que el proyecto tenía y se identificaron las distintas medidas que se consideraron durante el proceso de evaluación para efectos de que el proyecto se hiciera cargo. ¿Por qué no se calificó o no se acogió la recomendación que señaló el Servicio de Evaluación Ambiental? Es un tema que no lo puedo responder. No sé las razones por las cuales se votó como se votó. Uno las puede obviamente leer, pero ciertamente no son razones fundadas, que un seremi diga que este proyecto lo va a resolver el Comité de Ministros, u otras razones no son en realidad razones ajustadas a lo que establece nuestro marco normativo y lo que establece la necesidad de motivar los votos de las autoridades que conforman las comisiones de evaluación ambiental.
Jorge, ¿y un proyecto minero ¿Por qué tiene que ser la autoridad ambiental, el ministerio, en este caso el ministro Mena, el que dé la cara, el que aparezca resolviendo por sobre otros ministerios? Por ejemplo, uno se pregunta, el propio de minería.
Porque esa es la configuración de nuestra institucionalidad.
¿Es el impacto ambiental lo que decide un proyecto?
La instancia donde se presentan los recursos de reclamación es el Comité de Ministros, y el Comité de Ministros está presidido por el ministro de Medio Ambiente, e integrado por los otros secretarios regionales, otros ministros, y esa es la institución que tenemos. Ahí llegan los recursos de reclamación asociados a estudios de impacto ambiental. Mm-hmm. Recordemos que nuestro sistema también tiene las declaraciones de impacto ambiental, que los recursos de reclamación de las declaraciones los resuelve el director ejecutivo. Pero el caso de los estudios de impacto ambiental los resuelve el Comité de Ministros, las reclamaciones. Y ese comité de ministros lo preside el ministro de Medio Ambiente.
A propósito, usted tuvo varias diferencias con él mientras estuvo ahí en el servicio. Si hubiera seguido, ¿Dominga habría sido una diferencia más con Mena?
Nosotros con el ministro en varias oportunidades discutimos y en un ámbito profesional. Y obviamente uno puede tener ciertas discrepancias o diferencias respecto de cómo implementar u operar un instrumento de gestión ambiental como lo es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que puede tener distintas miradas. O sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental no es más que una herramienta de gestión ambiental pública. que tiene el protagonismo que tiene en Chile, que entre paréntesis yo creo que hemos tendido a ceizar mucho la gestión ambiental en Chile, pero uno puede tener visiones y miradas distintas de, respecto de cómo operar una herramienta de este tipo.
¿Qué gatilló su salida del servicio?
Tenemos diferencias de criterios, ciertamente, que luego lo he planteado ya en varias oportunidades.
Y hoy, según su experiencia, ¿cómo se resuelve, cómo debería manejarse de aquí en adelante el tema ambiental referido a Dominga?
No, eso va a seguir su curso, efectivamente, como lo han planteado varias autoridades, y con justa razón.
Tiene que verlo el Tribunal Ambiental de
Antofagasta. El Comité de Ministros resolvió un recurso de reclamación que presentó el titular, y el titular hoy día está en su derecho de recurrir ante los tribunales ambientales. Seguramente van a ser los tribunales ambientales recién constituidos de Antofagasta los que seguramente van a ver este recurso, y ellos tendrán que resolver.
Jorge, pero con lo ocurrido con Dominga, ¿no se siente un precedente importante en términos de que los organismos técnicos tal vez no tienen el peso necesario para hacer valer su trabajo?
Los organismos técnicos hacen lo que tienen que hacer, lo han hecho desde siempre. A mi juicio, el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona bien en el país. Yo creo que hay una experiencia y un aprendizaje prácticamente de 20 años en lo que es evaluación ambiental en Chile, sobre todo en el ámbito de minería. Yo lo que creo que aquí hay otro problema, digamos. O sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, independientemente de que uno puede perfeccionar los instrumentos de gestión pública, sin lugar a dudas, pero yo creo que aquí hay otro problema que tiene que ver más bien con el no despliegue de otras herramientas de gestión ambiental o de otras herramientas de gestión pública que se las exigen.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, lo clásico que se ha mencionado durante el último tiempo, obviamente el ordenamiento del territorio, la planificación del territorio, la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas, la evaluación de riesgos, la evaluación de sitios contaminados, las normas técnicas, las normas ambientales, las políticas públicas, los temas económicos, los temas sociales. O sea, son otras temáticas que deben ser abordadas y resueltas por otras políticas públicas, por otros instrumentos de gestión pública y por otros instrumentos de gestión ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es la panacea que resuelve todos los problemas ambientales del país. El sistema de evaluación de impacto ambiental lo único que hace, y es lo que hace en todo el mundo, en todos los países que tienen CIA, lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental es incorporar la dimensión ambiental en los proyectos de inversión. No hace nada más. Claro, no hace ordenamiento territorial, no hace políticas energéticas,
no hace proyectos de inversión y de la opinión pública. Además, ahora queda como un ente que un poco está frenando o frenaría eventualmente inversiones, por ejemplo, en minería.
Sí, pero le vuelvo a reiterar, el sistema de evaluación de impacto ambiental es una herramienta que funciona en Chile y funciona bien, a mi juicio. Y lo que ocurre aquí es que los instrumentos de gestión pública que debieran acompañar el desarrollo del sistema de evaluación de impacto ambiental no lo han hecho. Y ya se han ido quedando a la saga. Yo diría que el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día va 10 o 15 años adelantado respecto de otras políticas públicas. Yo le un par de ejemplos. ¿Qué instrumento de gestión pública ha hecho más participación ciudadana en gestión ambiental o en gestión pública que el sistema de evaluación de impacto ambiental? No hay ningún otro instrumento de gestión pública que haya hecho más participación ciudadana o involucramiento ciudadano en particular en el CIA. No hay otro instrumento de gestión pública que haya hecho tanta consulta indígena, por ejemplo, que también es una materia que la aborda el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si yo creo que aquí el problema es que los demás instrumentos que debieran acompañar, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental no define emplazamientos de proyectos. El sistema de evaluación de impacto ambiental es una herramienta de tercera generación, ve proyectos, no es una herramienta ni de primera generación ni de segunda generación, no vemos políticas, no resolvemos la política energética o la política minera o la política de transportes del país. Esos son elementos que tienen que ser resueltos por otras políticas públicas, no por la política
Jorge
ambiental.
Pero como se está dando la situación, el CIA, independiente que funcionen o no los otros instrumentos que lo tienen que acompañar, ¿en este minuto está siendo una traba para futuras inversiones?
A mi juicio, No, si uno revisa los procesos de evaluación ambiental, y es una crítica que se le hace insistentemente al sistema de evaluación de que rechazan las inversiones. O sea, yo desafío a cualquiera que mire si los plazos que tiene la administración, esto está en un marco jurídico, que lo determina nuestro honorable Congreso de la República, ellos establecen las normas y las reglas respecto de las cuales debe funcionar esta herramienta. Esas normas, esos tiempos que están establecidos y normados, se cumplen a cabalidad. Los plazos de la administración, los plazos que en los cuales el Servicio de Evaluación Ambiental desarrolla las evaluaciones ambientales, se cumplen. Si aquí hay plazos que se le atribuyen al sistema de evaluación de impacto ambiental que no son de la administración.
¿Qué tan necesaria es una reforma al sistema de evaluación ambiental?
Yo creo que siempre es perfectible el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se le han hecho un conjunto de modificaciones y de cambios. De hecho,
¿cuáles son los elementos que habría que cambiar?
Yo creo que el sistema es perfectible. De hecho, hubo una comisión asesora presidencial que funcionó, que trabajó, que reflexionó durante un año, presidida por el ministro Badenier, que elaboró 25 propuestas para mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental, que fueron entregadas en su oportunidad a la presidenta de la República. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que hoy día hay que pensar en cómo las otras herramientas de gestión ambiental y de gestión pública avanzan y se ponen a la par a cómo está operando hoy día el sistema de evaluación. Si eso no ocurre, vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir exigiéndole al sistema de evaluación de impacto ambiental que resuelva cuestiones que por su naturaleza no puede resolver. El CIA no es el instrumento idóneo para resolver cuestiones, les vuelvo a insistir, de evaluación de riesgos, de sitios contaminados, de ordenamiento del territorio, de indefiniciones de políticas públicas, etcétera. No es la herramienta apropiada para resolver, y no lo va a ser nunca, y no lo es en ninguna parte del mundo.
Al terminar, ¿se quiere aventurar a ver o a opinar qué va a suceder con Dominga? ¿Cómo ve? ¿Cree que un proyecto finalmente que va a ver la luz o que finalmente va a tener que enterrarse?
Yo tengo la impresión de que el titular del proyecto va a recurrir a los tribunales ambientales.
Y como dijo, puede llegar hasta la Corte Suprema.
No tiene la instancia, obviamente, el recurso de casación ante la Corte Suprema, en la eventualidad que los tribunales ambientales se pronuncien en su contra. Pero ese análisis tendrá que hacerlo el propio tribunal sobre la base de lo que obra en el expediente y sobre la base de lo que resolvió el comité de ministros.
Hasta ahora, por lo menos, ha dejado costos políticos importantes. Muchas gracias, Jorge Troncoso, consultor ambiental, exdirector del CEA, por habernos acompañado esta mañana. Muy interesante, muy amable, que tengan un muy buen fin de semana.
Muchas gracias por la invitación.
A ustedes también, que descansen. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludamos a Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y continúen comunicándose con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminet. Muchas gracias y nos vemos más ratito en el agro.
¿Qué hubo, compadre?
Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron.
Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.